Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por escuchar Ser Deportivos un día más. La liga se acaba, pero nosotros seguimos igual, deseando pasar un buen rato con todos vosotros aquí cada día a las 3 y 10 de la tarde. Antes de nada, un saludo y un abrazo para la gente de Zaragoza, de Coruña y de Mallorca. De verdad, nuestro respeto. Seguro que hoy ya lo veis de otra manera porque hay cosas más importantes que el fútbol. Aunque no lo parezca, pero las hay. No lo parece porque, por ejemplo, hoy la portada de todos los informativos de televisión, la portada mañana de todos los periódicos, va a ser la foto de un futbolista. El brasileño Neymar, el fichaje galáctico del verano que ya está en Barcelona para pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato como jugador del Barcelona. Se ha hecho ya la foto con el escudo. Bueno, se ha hecho la foto él y todos sus colegas que venían en el avión, porque la foto del avión que traía Neymar con todos sus colegas, las gorras de lado, haciendo gestos con las manos, los collares, los pendientes,
el séquito,
de verdad que merecía mucho la pena. Se ha hecho la foto del con el escudo y todos los amigos también. El día de los fichajes tiene muchos más nombres, por ejemplo, uno importante. El Valencia ha llegado a un acuerdo con el técnico Miroslav Jukić, hasta ahora entrenador del Valladolid, para que se haga cargo del equipo Che las dos próximas temporadas. A ver si tiene suerte Jukić. El Betis ha ampliado el contrato de su entrenador Pepe Mel, que lo ha hecho fantásticamente bien. El Atlético de Madrid ha anunciado la llegada del brasileño del Rayo Vallecano, Leo Batistao. Jesús Navas parece que va a firmar en las próximas horas como nuevo jugador del Manchester City. Aventura de Jesusito Navas en la Premier. Ojalá le vaya bien. El hasta ayer portero del Sevilla, Andrés Palop, va a firmar para el año que viene con el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen, que hoy anunciaba también en su página web que el Real Madrid había hecho oficial la opción de recuperar a Dani Carvajal. Dani Carvajal es el primer fichaje de la nueva etapa de Florentino Pérez, la etapa post-Mourinho, que se acaba de confirmar hace unos instantes, es ya nuevo entrenador del Chelsea. Lo sabíamos hace tiempo, ya es oficial Mourinho entrenador del Chelsea. Así, a lo tonto, estamos en la primera semana post-Mou. Hay gente que no sabe cómo llevarlo, les ha cambiado la cara.
Vente arriba,
Bueno, Diego.
Hombre, mister.
Ya se terminó el sufrimiento para todos. Ya estarán tranquilos los de siempre. Ya estoy fuera del Real Madrid y seguro que ahora todo funciona mejor.
Seguro.
Los valores, el madridismo,
eso seguro.
La imagen y todo eso ya están a salvo.
Por supuesto.
Así que mis felicitaciones para todos.
Muchas gracias,
hermano. Ahora va a ir todo muy bien. Da igual al entrenador que venga, los valores están asegurados.
Bueno, los valores.
Y también la paz con los medios de comunicación.
Seguro.
Que vais a estar todos mejor atendidos, ¿eh?
Esperemos.
Y también buen rollo en el vestuario, ¿no?
Claro.
Casillas va a ser muy feliz.
O sea, hombre, más que ahora seguro.
Todo va a ir muy bien, Gallego.
Sí.
Yo desde Londres, por supuesto, voy a seguirlo todo día a día.
No esperaba menos.
Porque estoy muy interesado. Y creo que va a ser muy divertido.
Seguro va a ser divertido. No se ría usted mucho. Por ejemplo, mañana tendrá que estar pendiente Mourinho desde Londres de la ceremonia de entronización de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. A la 1:00 p.m. se supone que presentará a Zidane y Zidane se pondrá ya a trabajar para que lo de entrenador, lo de Ancelotti, se cierre lo antes posible. Mañana también se concentra la selección española de fútbol, la campeona del mundo y de Europa, para iniciar su viaje a Estados Unidos, donde el sábado vamos a jugar un amistoso en Miami ante la selección de Haití, preparando la Copa Confederaciones, que ya sabéis, dará comienzo el día 16, primer partido de España en la Confederaciones ante Uruguay. En esa lista, en el avión que parte mañana, no está Xavi Alonso, el jugador del Real Madrid, que le dijo a Del Bosque que no está para Copa Confederaciones.
Me arrastra unas molestias, me llamó el día anterior, me dijo: mister, no quiero perjudicar al equipo ni perjudicar a un compañero que pudiera ir en lugar mío, y fue pues absolutamente honesto, ¿no? Y nosotros ante la salud priorizamos la salud a cualquier otra circunstancia.
La salud es lo que importa, y Xavi nos ha dicho que la Copa Confederaciones no iba a ser buena para su salud. Esta semana lo que empieza es el Europeo Sub-21, el próximo jueves, primer partido de La Roja, el equipo de Lopetegui, jugamos ante Rusia, en Israel. Tenemos muchas esperanzas de conseguir algo importante en este Europeo Sub-21. Y también pendientes toda la semana de Roland Garros, vamos a tener un semifinalista seguro, porque David Ferrer y Tommy Robredo se van a enfrentar en cuartos de final, y ahora dentro de un rato va a salir a jugar Rafa Nadal buscando su pase a cuartos ante el japonés Nishikori. A ver si sufre un poquito menos Rafa que los dos partidos anteriores. En baloncesto esta semana van a decidirse los finalistas de la Liga CB. Ya sabéis que el Barça y el Real Madrid tienen ventaja 2-0 sobre Gran Canaria y Zaragoza respectivamente. La próxima madrugada hay un partidazo en la NBA a las 2:30 de la mañana, final de la conferencia este entre Miami e Indiana. tres victorias para cada uno, el que gane esta noche estará en la final ante San Antonio. Y una del contestador también para empezar. Nos encanta que llaméis al contestador para demostrar vuestros sentimientos y hemos querido destacar de todas las llamadas un sentimiento de felicidad, de euforia. ¿Dónde estaba la felicidad y la euforia este fin de semana? Evidentemente en Vigo.
A la Celta demostrar por historia y tradición que o tolema é noble xogo a fouteza e corazón. Cando xogas con tesón vibra toda a afección. A la Celta berramos, a la Celta campeón. Celta, Celta, ra, ra, ra. Hoy mi corazón solo alberga amor. Os quiero, gallego, con locura.
Qué grande. Nosotros también te queremos a ti, pero también queremos a la gente de Zaragoza, de Coruña y de Mallorca.
Eso es, tío.
Hay que ser como hay que ser. 3 y 16. Primero deporte en directo en Ser Deportivo, vamos a Roland Garros. Tenía que estar jugando ya Rafa Nadal, pero es que el partido anterior se está alargando. Rafa Nadal que juega ante Nishikori. Miguel Ángel de Villarraín, París, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gallego. Bueno, yo creo que a este partido ya le falta poco. 5-2 en el cuarto set para Djokovic, que tiene el servicio en su poder, es de suponer que va a cerrar el partido. Y luego, pues en unos 15 minutos aproximadamente, aparecerían Nadal y Nishikori para disputar ese partido. Como has dicho antes, bueno, a ver si sufre menos, aunque es cierto que están sufriendo los jugadores. Ayer Federer estuvo 2-1 abajo con Simón. Hoy Djokovic ha perdido el primer set ante Korver. Ha tenido muchos apuros a lo largo de todo el partido. Korver ha desaprovechado montones de bolas de break, pero bueno, al final ganan los buenos. Vamos a suponer que va a ganar Djokovic y que luego va a ganar también Nadal.
Bueno, pues estamos pendientes a ver si Djokovic se ventila a Kohlschreiber ya y enseguida a la pista Rafa Nadal y vamos contando cómo es el inicio de su partido. Y la otra imagen del día va a estar en todas las portadas mañana y ya están abriendo los telediarios, los programas informativos con Neymar. Ya en Barcelona, ¿dónde está ahora el astro brasileño Edu Polo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues pasando revisión médica en lo que llamamos las entrañas del Camp Nou y la Ciudad Deportiva. Ha llegado con algo de retraso, con ese séquito que comentabais. Un poco más de una hora de retraso. A las 12 se le iba a ver por primera vez. Se le ha visto cerca de la 1:30. Una foto muy rápida. Junto al escudo del Barça, vestido de blanco, por cierto, en su primera foto. Ha llegado vestido, equipado de arriba abajo de la firma deportiva que le viste a él, bueno, Nike, la que viste al Barça también. Ha llegado, veíamos la imagen del Barça oficial bajando del avión vestido de negro, pero una camiseta de color blanco, curiosamente, para esa primera fotografía, junto al escudo. Ahora lo dejamos de ver un rato, va a pasar las pertinentes revisiones médicas y por la tarde, a primera hora, va a firmar el contrato, 5 años como jugador del Barça. A las 6:15 saltará al césped, desde las 4 están abiertas las puertas del estadio, va a haber muchísima gente, la expectación mediática, te puedes imaginar, es brutal por la llegada de Neymar. Y a las 7:30, esperemos que con puntualidad, empezará esa rueda de prensa en la que escucharemos a Neymar y en la que el Barça, según nos cuentan, va a detallar las cifras exactas de la operación.
Qué bien.
Hasta la última comisión, dice, que van a explicar. O sea que vamos a ver por fin realmente cuánto cuesta Neymar, porque hasta ahora la horquilla baila entre los 50 y los 100 millones de euros.
Sí, es una horquilla un poco grande, vamos a ver si la
podemos concretar. Ha repetido dos veces Edu lo de blanco, ¿eh? O sea, yo creo que le ha fastidiado que el hombre se haya levantado por la mañana y se haya puesto una camiseta blanca.
No, se puso una negra, pero luego se la ha cambiado.
Romero, a mí me da absolutamente lo mismo, pero
el tono no lo hubiera dicho yo.
Yo sé que hay mucha gente que le va a llamar la atención, algunos lo van a destacar, algún culé le va a molestar. Explicaba el otro día a Juli explicaba que el día que llegó a Barcelona para firmar llegó con un traje blanco y que Laporta le dijo que no quería volver a ver ese traje.
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos.
A mí lo que más me ha llamado la atención de lo de Neymar, por cierto, ¿el avión privado en el que venía era del Barça o era de Neymar? Del Barça, ¿no?
No, del Barça, porque Neymar en teoría estaba concentrado con la selección. La CBF le ha dado permiso para ausentarse unas horas, pero vamos, viene, firma y se vuelve a Brasil.
Es que venían en el avión y ha colgado una foto en Twitter con 7 colegas con su gorra.
Parecía una despedida de soltero, más que una presentación.
Pero es que lo mejor es que han llegado al campo Camp Nou y Neymar ha salido a hacerse la foto delante del escudo ante los 100 fotógrafos y las 20 cámaras que había. Se ha hecho la foto Neymar y cuando Neymar se ha metido han salido ellos todo. Y se han hecho igual la foto.
Que una cosa,
yo del escudo del Barça,
además, todos enseñando el reloj.
Futbolísticamente me sigue dejando dudas, aunque si los más grandes y los que más saben dicen que es muy bueno, tiene que serlo, a mí me deja dudas. Ahora me da buen rollo.
Sí,
le veo,
no.
Le veo siempre
alegría
sonríe.
Transmite.
A mí me da buen rollo.
Alegría no, transmite. Bueno,
imagínate a los 21 años que te puedes ir con los colegas a la otra punta del mundo a firmar un contrato millonario. Vamos, yo haría lo mismo.
Bueno, incluso a los 39 me valdría, ¿eh?
Pero mejor a los 21.
Ya veremos si hoy da la rueda de prensa a Neymar y cuando termina de Neymar, la de sus amigos. Que también. Esa va a ser una rueda de prensa también interesante, Edu.
Y vamos a reír un rato.
No te lo pierdas. Un abrazo.
Oye, por cierto, la sintonía de la llamada al líder.
Ya al campeón, ya se acabó.
No sé, ¿líder de quién será? Acaba la temporada, ya no hay líder.
Ya está,
hay líder. Gente campeón,
claro, hay campeón, no líder.
Pero última jornada, se ha jugado la última jornada, ¿no?
Ya, la llamada al líder hasta el año que viene, si la mantenemos.
No es avaricioso.
Haré una llamada al contestador más indignado que la anti-Messina reclamando la llamada al líder.
Por cierto, ya que estás aquí, cuéntanos que esta noche hay un partido muy especial en Barcelona, homenaje a Dani Jarque, que va a estar todo el mundo ahí, ¿no?
Pues sí, es una pena que se tenga que hacer un lunes, pero el calendario al final es el que es. Espero que la gente responda porque es un partido muy bonito. El homenaje a Jarque, Iniesta y Mágico Díaz sobre todo se lo han currado muchísimo para que el partido se pueda hacer, que estén aquí la mayoría, que haya jugadores de todos los equipos de primera división, gente como Juan Mata que se ha quedado en Barcelona para estar en el partido, así que va a valer la pena, va a volver a jugar De la Peña, vamos a ver a jugadores ahí, eso que teníamos olvidados, así que todo aquel que lo esté escuchando y pueda acercarse a Correllà, que haga un esfuerzo por estar en el partido.
Claro que sí. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¡Atención! Estamos demoliendo y pisoteando el 21% de IVA. ¡Vuelve el verdadero día sin IVA! ¡Solo este lunes! ¡Solo en Mediamar! ¡Yo no soy tonto!
Piensa, ¿cuántas canciones conoces dedicadas a la libertad? ¿Y cuántas canciones conoces dedicadas a cambiar una bombilla? Pues eso. Euromillones, la libertad es el premio. Este viernes 7 de junio, bote especial de 100 millones. Si sueñas, loterías.
Tras una historia de sueños, sufrimiento, aupas, alegrías y lágrimas, llegó el momento. José Ramón, por fin, verá al santo. Y no está solo. Junto a él, alguien a quien el santo conoce muy bien. Este lunes a partir de las 12, 11 en Canarias, con José Ramón de la Morena, el santo y el acompañante misterioso en el Larguero. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
23, vamos rápido, que hay mucha actividad en el mercado de fichajes. Por ejemplo, el Valencia tiene ya entrenador para la próxima temporada después de, hombre, la tristeza de haberse quedado sin Liga de Campeones. Carlos Martínez, buenas tardes.
Sí, después de ese partido en Sevilla, confirmó su adiós Ernesto Valverde y su sustituto ya estaba elegido desde hacía muchísimo tiempo por si al final la decisión de Valverde era la que fue. Miroslav Djukic ya está viniendo en coche hacia Valencia, donde tiene su casa desde que fue jugador muchas temporadas del conjunto Che. Y aunque no es todavía oficial, ya ha llegado un acuerdo con el club para su próximo contrato, que le va a ligar al Valencia en las dos próximas temporadas, en las que va a percibir 1.800.000 euros brutos por cada una de ellas. El miércoles, en principio, es cuando se va a celebrar la presentación oficial de Miroslav Djukic como nuevo entrenador del Valencia.
Así que ya tiene entrenador. En cuanto a operaciones de salidas y entradas, ¿algo inminente, algo esperado en Valencia para los próximos días?
Contábamos el mismo sábado, el día de la última jornada, que ya había un acuerdo total para el traspaso de Tino Costa al Spartak de Moscú por 6,5 millones de euros. Es la primera salida, que también estaba bastante cantada de cara a este verano. Y el segundo en el escaparate de venta es Adil Rami, que en breve también seguro que va a producirse su marcha del club Che, porque él ya ha manifestado que se quiere ir y aquí en el Valencia tampoco quieren que su compromiso, que no ha sido del todo bueno en los últimos meses, se quede. Así que Tino Costa también está cerrado, aunque no es oficial, por 6,5 millones de euros al Spartak de Moscú y el siguiente será Adil Rami.
Así que muchos movimientos en el Valencia. Para movimientos en el día de hoy en Sevilla, sobre todo en el Sevilla, aunque también hay noticias en el Betis. Manolo Aguilar, Sevilla, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por algo que me ha sorprendido, porque cuando se despedía Andrés Palou el otro día después de ese partido ante el Valencia, todo el mundo daba por hecho que se retiraba, que se retiraba, que se marchaba. No sé, o lo entendí yo mal, y de pronto hoy al Bayer Leverkusen.
Sí, está fuerte, dice que tiene ganas de seguir jugando y se marcha al Bayer Leverkusen. Aquí en Sevilla no ha sorprendido tanto, sí que se vaya a Alemania, pero no ha sorprendido porque él ha dicho que quería seguir jugando, tenía la posibilidad del Levante, le apareció incluso la del Valencia, y Palou se ha despedido en un acto muy emotivo, pero anuncia que se va al Bayer Leverkusen a comenzar su aventura alemana. Así que ha sido la primera de las noticias, que han sido muchísimas hoy lunes aquí en Sevilla, la primera, un histórico, el mejor portero de la historia del Sevilla, que se marcha del Sevilla Fútbol Club en el día de hoy.
Y luego está lo de Jesús Navas, que el sábado después de ese partido también dejó claro con sus gestos que era su último encuentro con el Sevilla, que se marchaba, y está a punto de hacerse oficial su fichaje por el Manchester City. Ficha por un grande, Jesusito Navas, una operación que ha sido también muy rápida, ¿eh?
Sí, muy rápida. La ha acelerado el Manchester City. Están a punto de cerrarlo. Tan solo queda la firma de los documentos y se va a marchar Navas por una cantidad que ronda los 25 millones de euros y algunos millones más en concepto de bonus. Depende de lo que haga Navas en el Manchester City. Una cantidad que además viene condimentada con una importante cantidad de dinero inmediata que le supone liquidez a Del Nido. 5 temporadas se va Navas al Manchester City a falta de rúbrica y con la marcha de Palou y Navas. Lo que sí está claro es que el Sevilla de los títulos acaba de terminar, porque son los dos últimos que quedaban de ese carrusel de títulos. Decían que Navas no se podía ir a Manchester, que estaba muy lejos, que él estaba acostumbrado a otras cosas. Pues está a punto de confirmarse la marcha de Jesús Navas al Manchester City.
Bueno, se van dos jugadores históricos en el Sevilla, un Sevilla que va a seguir con Emery, según parece, adelante en el proyecto, después de lo que dijo el otro día el entrenador del Sevilla. Y el entrenador de su máximo rival, el Real Betis, Pepe Mel, que lo ha hecho francamente bien, pues como era normal, ha ampliado su contrato.
Sí, es el entrenador de moda, sin duda alguna, uno de los entrenadores de moda. Estaba claro que es el corazón del Betis y ha renovado nada más y nada menos que hasta el año 2017. Un proyecto a largo plazo que tan solo se rompería si lo echan, evidentemente, o si el Betis baja a segunda, porque entonces quedaría anulado el contrato de Mel. Pero hasta el año 2017, proyecto a muy largo plazo de Pepe Mel, que ha dicho ya en el día de hoy que cuando llegó quería Europa y ahora quiere Champions y un título para el Betis.
Ole, ole, ole ahí. Gracias, Manolo.
Un abrazo.
Y más operaciones del día. Se anuncia el fichaje de Leo Batistao, el centrocampista del Rayo Vallecano, por el Atlético de Madrid. Hugo Condé, bueno, no, la operación se está fraguando desde hace muchísimos meses.
Sí, hace tiempo ya que estaba firmado. Dieron el ok, como contaba José David Palacio, los administradores concursales del Rayo Vallecano, y hoy lo han hecho público tanto el Rayo como el Atlético de Madrid. Firma por 5 temporadas, uno de los delanteros revelaciones de temporada en Primera División. Bueno, veremos si es para ser un hombre importante en el Atlético de Madrid de Champions 2013-2014. En principio parece que las cifras son 7 millones de euros lo que va a pagar el Atlético de Madrid, aunque luego te lo explicamos porque eso tiene sus detalles, pero son 7 millones lo que paga el Atlético de Madrid por Batistao.
Bueno, luego tienes un detalle, pues habrá que explicarlo.
Que no, te lo he dejado claro, que te lo contará cuando él quiera, ¿no?
No, es que el Atleti todo lo paga con detalles, claro. ¿Sabes? Porque una cosa es llegar y pagar con 7 millones y otra cosa es pagar
con detalles y pasando por Hacienda.
Y antes de llegar a la media, nos queremos dar un paso por un lugar donde tienen que estar tristes. Bueno, están tristes, por supuesto, en Zaragoza y en Mallorca. Pero es que el único que lo tenía en su mano era el Deportivo de La Coruña, delante de su público, con un estadio a reventar, y perdió ante la Real Sociedad y descendió a Segunda División. Estos días son días de muchas dudas en Coruña, por el descenso y por la deuda y por la administración concursal. Pablo Muñoz, Coruña, buenas tardes.
Muy buenas, sí. El panorama y la pintura es esa. Madurez en la derrota, después doble tristeza, primero por el descenso del equipo, lógicamente, y después por la despedida de Juan Carlos Valerón, un grande, 13 temporadas en A Coruña. Ahora lo que toca, después de esas lágrimas, es reiniciar el equipo, y mucha incertidumbre, porque con el proceso concursal en marcha se presume que va a haber estrecheces económicas para el nuevo proyecto, pero no se sabe hasta qué punto va a haber esas limitaciones. Una vez que se conozcan, habrá que configurar la plantilla y ver a qué se puede aspirar. En principio se empieza a hablar ya de permanencia en Segunda División y no de subir a la primera como el año o como hace dos años en este caso.
¿Fernando Vázquez va a seguir o es otra de las cosas que hay que aclarar en los próximos días?
Él ha dicho que están condenados a entenderse y el castillo y la construcción empieza por él.
Bueno, pues ya veremos si sigue Fernando Vázquez o se busca otro. En cualquier caso, el futuro del Deport no es ni mucho menos esperanzador, porque la deuda y la administración concursal va a condicionar mucho el proyecto para el año que viene. Pero bueno, no va a ser siempre bajar a segunda y subir al año siguiente. A veces hay que curtirse, como le ha pasado a otros equipos. 3:30 Ser Deportivo.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902 15 4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
94.4 FM, Cadena SER.
Ser Deportivos. Cadena SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¿Qué pasa? Las 6:30 de la mañana. ¿Y qué? ¿Estás pensando? Oh, llama de hotel. Pues no,
pues no.
No llama de hotel. He ido de incógnito al Independence. De incógnito, así es. Sí, mira. Aunque no lo crees, pero es así.
No, pues
sí,
no,
mira, Pichi lo dice. Porque me lo he llevado. Me lo he llevado conmigo. Bueno.
91-521-2945. Llama y expresa.
Por la puerta yo el otro día porque fui a ver a Nacho Lobo en el Cavernícola.
The Sitting Bull se ha acabado, ¿vale? Y ahora Jesús viene, no el pacificador. Suena mejor de Peacemaker.
De Peacemaker.
Porque suena más internacional.
Ay, 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 ay.
Pues eso. Que a tomar viento Sitting Bull, todo sentado, ¿eh? Y viene Carlo de Peacemaker. Carlo, cuando arribo a casa, un capuchino. Saludos cordiales.
Está cada día peor, ¿eh?
Bueno, y tiene el porte, tiene el porte suficiente, Carlo, para protagonizar el próximo anuncio de...
Capuchino,
sin ninguna duda.
Cuando arribo a casa, un capuchino.
Capuchino.
Habéis creado un monstruo.
Carleto ya tiene, y el Antimesina ya tiene el primer fichaje, ya lo has contado antes, Carvajal, el primer cromo. Lo siguiente vendrá a partir de mañana, después de la...
¿Se sabe algo de cómo va a ser la entronización? Bueno, luego lo contamos.
No, vamos,
luego damos detalles, ¿no? Si
va de... Normalita, una cosa distinta.
Normalita. No, tampoco. Bueno, está aquí Antonio Romero, ya lo habéis escuchado. Hola, Romero.
Como todos los lunes, encantado.
Tenemos a Cayetano Ross. Hola, Cayetano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, tranquilo.
¿No? Bueno, lo primero, noticia de hoy, Jukić, entrenador del Valencia.
Sí, una buena noticia después de una mala del otro día cuando anunció, yo creo que equivocadamente antes del partido, Valverde que se iba, y eso encadenó pues una derrota que de otra manera no sabemos si se hubiese producido, pero creo que desde el punto de vista psicológico no era la mejor manera de afrontar ese partido tan decisivo. Pero a Jukić lo avala su trayectoria, su ilusión, el recuerdo que dejó como jugador, esos 6 años fantásticos, y el trabajo que ha hecho también buenísimo en el Valladolid con un equipo con mucha personalidad. A ver si lo repite ahora con el Valencia.
A mí me ha gustado Jukić, ¿eh?
Sí, no, futbolísticamente yo creo que le ha sacado el máximo rendimiento a una plantilla, bueno, pues una plantilla con la, en la que tenía lo que tenía, que es el Valladolid. Y aparte creo que Valencia es, bueno, Cayetano lo sabe mucho mejor que yo, una plaza muy complicada para los entrenadores.
Sí, sí.
Intuyo que la próxima temporada en la sala de prensa de Mestalla va a haber buenas noticias y buenas comparecencias.
Sí.
Porque Jukić es bragado, ¿eh? Es de los que se tira, de los que habla claro, de los que si hay que rajar del árbitro raja, si hay que pelear, entre comillas, pelear con la prensa, pelea. Me parece una buena noticia en lo futbolístico y creo que para los periodistas de Valencia una buena noticia también en la sala de prensa.
Lo que pasa es que ahí la gente llegan 2 derrotas y empieza el...
Por eso te digo, pero este
viento,
es bragado, no se echa atrás.
No, pero él le gusta mucho hablar de fútbol, es muy punzante en sus comentarios, no rehuye ningún aspecto de la actualidad, del fútbol, de la vida, y es verdad que se moja mucho y bueno, y después él tiene muy buena relación con la prensa de Valencia, que eso también es importante, saber llevar allí a todo el personal, conoce muy bien el club, sabe cómo es la afición.
Ahí sí, sí, si tienes problemas con Morata, chungo. Ahí es mejor llevarse bien con Morata.
No, pero por ejemplo, Valverde lo ha hecho.
No te ha quedado muy creíble ese nombre.
Sí, claro.
No, lo que quiero decir es que hay distintas maneras de llevarse bien con la prensa. Otra manera es la de Valverde. Es decir, Valverde no ha atendido personalmente a nadie, pero ha tenido una relación cordial con todos y sobre todo que ha sabido manejar muy bien al equipo. El vestuario era una balsa de aceite y después han llegado los resultados. Todos estaban, los jugadores importantes sobre todo, al máximo nivel. Y después eso lleva a que todo el mundo esté contento, ¿no?
Claro. Bueno, protagonista del día es Neymar. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver a su séquito. Si no lo habéis tenido, echad un vistazo al Facebook de Ser Deportivo Cadena Ser, que se han hecho una foto en el avión que de verdad es auténtica, pues es un grupo de chavales que vienen de Brasil a Barcelona a celebrar pues una notición, ¿no?
De despedida de soltero.
Y van ahí con sus gorras, sus collares, sus anillos, haciendo sus cositas con las manos,
los pelucos, que han estado enseñándolo luego la foto,
haciendo sus cositas con las manos, posando, quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Sí, con los dedos,
la naturalidad,
¿sabes? Sin naturalidad. Bueno, de Neymar quiero decir yo que no vi el partido con Inglaterra, pero parece que no la rascó demasiado.
Hombre, estaba pensando en lo de hoy.
Y yo sigo diciendo que no voy a ir contra corriente. Si los más, los directores deportivos de todos los equipos del mundo, los mejores entrenadores, dicen que este tipo se va a salir y la va a romper, no voy a ir yo contra corriente. Yo solo puedo decir que las veces que le he visto en directo, me parece que todavía le falta bastante. Las veces que le he visto por televisión, me parece un jugador de dibujos animados, pero eso en el fútbol europeo no le va a valer. Y luego todo lo que conlleva el aparato de marketing de Neymar, no sé si casa demasiado bien con lo que hay ahora mismo en el vestuario del Barcelona. Un vestuario de valores, de Iniesta, de Xavi, incluso de Puyol, de Valdés, que ha podido derrapar en alguna ocasión, pero que no son gente histriónica ni gente que dé demasiado que hablar fuera del terreno de juego, tampoco Messi. Este tío en ese vestuario es una bomba. Ya solo en ese sentido es una bomba, porque es un tipo que es capaz de ponerse una cámara en la cabeza y grabar un entrenamiento para hacer luego un anuncio y vender camisetas, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio en la mentalidad del vestuario al que se tienen que acostumbrar los aficionados, los periodistas y sobre todo los compañeros.
Le tendrá que coger a alguien del vestuario, Cayetano, y llevarle por el buen camino, ¿no?
Sí, eso estaba pensando, que seguramente le van a exponer ahí una tabla de comportamiento, de unos puntos, unas líneas rojas que no va a poder cruzar, y la actitud suya al venir ha sido de mucha humildad, ¿no? Reconociendo la realidad, y es que yo sí vi el partido de ayer, está todavía años luz de Messi y de Cristiano, tiene un enorme potencial, pero ahora mismo tiene mucho que aprender. Ayer, por ejemplo, de Declan Johnson, el lateral derecho inglés, no se fue ni una vez. Sí que se le ve en condiciones, tiene muy buen regate, el pase, la visión de juego, la velocidad, pero le falta muchísimo. Y sobre todo lo que es positivo para el Barça es que venga con mucha humildad, al contrario de lo que hizo Ibrahimovic en su día.
Hombre, Ibrahimovic es Ibrahimovic. Ibrahimovic ya ha ganado muchas cosas en Europa. Neymar todavía las ha ganado en Brasil. Bueno, es el primer día oficial sin Mourinho. ¿Notáis algo raro en el ambiente? ¿Hay menos electricidad?
No, yo lo que creo
el
que...
El sábado hubo mucha, ¿eh?
Sí, no, yo lo que creo es que...
No, el sábado, para ser un partido que no valía para
hubo
nada...
Mucha meca.
Había un run ahí, que si Casillas había borrado, que si el otro le había humillado, que si no sé qué...
Pues yo creo que del sábado me quedo... Bueno, Mourinho ya es historia, yo me quedo con su fracaso deportivo, que yo creo que es lo que hay que analizar de manera más profunda. Creo que Mourinho, aunque al presidente le cuesta decirlo públicamente, porque seguramente no lo considere así, me parece que Mourinho ha fracasado en lo deportivo, que es lo más importante, y que se va por eso.
Yo en eso estoy de acuerdo con Florentino, ¿eh?
¿En qué ha fracasado?
En que no ha fracasado.
Por eso te digo que hay diferentes opiniones, pero la mía es que Mourinho, creo que estando 3 años en el banquillo del Real Madrid, es el entrenador que, salvo que los títulos se conviertan en semifinales ahora también, lo que son títulos, es el que menos en 3 años. Por eso te digo que para mí es un fracaso en lo deportivo. Del sábado me quedo con 3 imágenes. Por mucho que he escuchado a compañeros que se empeñen en decir que el otro día le aplaudió el Bernabéu, yo creo que cuando el Bernabéu estaba al 50%, que era más o menos el mayor momento de público durante el partido, que fue el momento que narró Mario de el nombre en el videomarcador, le pitaron. Luego durante el partido aplaudían los ultras y el resto mayoritariamente pitaba. Mayoritariamente no es solamente, exclusivamente, es mayoritariamente. Había gente de otros sectores del campo que también le aplaudían, sí, pero mayoritariamente le pitaban. Y luego cuando contábamos en Carrusel la última imagen, que se quedaron todos los ultras, es verdad que se quedó otra gente a aplaudirle, pero muy poquita gente. Casi todo el Bernabéu se había ido. Se quedaron unos cuantos que le aplaudieron, pero la sensación fue que el que fue el otro día le pitó, quitando los ultras que le dieron esa placa, que a mí me parece lamentable. Y luego también, si yo fuera Iker Casillas, lo dije ayer y lo repito hoy, después de las palabras de Mourinho insinuando que Casillas se ha borrado, yo daría una rueda de prensa.
Yo también.
Yo creo que
Iker Casillas... Bueno, yo el viernes recuerdo que dije, Casillas está tardando y le está perjudicando.
Se está equivocando, ¿eh? Para mí.
Yo creo que la intención de Casillas es no hablar mucho en las confederaciones. Mucho quiere decir nada, si puede.
Bueno, no, yo no escuché ayer lo que dijo José Ramón, pero por lo que han contado en la redacción, Mourinho le dijo,
sí,
no está Diego López, tú vas a venir convocado, pero no vas a jugar,
va a jugar Jesús, eso es.
Va a jugar
Jesús. No se lo dijo Mourinho.
¿Lo dijo alguien del cuerpo técnico?
Se lo dijo alguien, no exactamente del cuerpo técnico, pero sí, le dijo que tenía decidido que Jesús iba a ser el titular y que él no iba a jugar. Y a partir de ahí, pues...
Iker llega el viernes al entrenamiento, ve que no va a jugar y en vez de entrenar en el césped, se mete en el gimnasio.
Eso es.
Eso no significa que Iker estuviera... Para mí Iker en eso también se equivoca, por cierto. Pero no significa que Iker estuviera lesionado de la espalda y no significa tampoco que los médicos le hubieran dicho a José Mourinho que no estaba apto. Iker Casillas estaba apto para jugar. Iker Casillas para mí se equivoca cuando al enterarse de que al recibir otra humillación más se mete en el gimnasio y entra en el gimnasio en vez de entrenar en el césped. Pero yo creo que el capitán del Real Madrid, el capitán de la selección española, no puede aguantar, por su prestigio, que el entrenador saliente diga que se ha borrado de un partido. Yo creo que tendría que decir algo.
Cayetano.
Sí, yo creo que primero tendría que haber entrado en la convocatoria si estaba bien. Por mucha humillación que haya sufrido, él tiene que ser profesional hasta el final y aguantar pues todo lo que ha aguantado y después explicarlo. Yo creo que se equivoca y después, una vez ha pasado esto, pues sí, tiene que
salir. No, en la convocatoria no va a entrar de la misma manera, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, pero no dices tú que sí, que iba a ir, pero no iba a jugar.
Sí, Cayetano,
no.
Yo creo que va a ser el suplente de Jesús.
Al banquillo, al banquillo.
Entonces, sí, yo lo que digo es que él debería haber entrado en la convocatoria, debería haber estado disponible para entrar, quiero decir, no irse al gimnasio, sino entrenar al césped para que lo eligiera entre los convocados. Y ahí se equivoca si él provoca su exclusión de la convocatoria o facilita. O, en todo caso, lo que debería hacer es explicarlo, porque sí que hay una duda ahí de bueno, y sobre todo lo que a mí me sobrecoge es cómo ha sido capaz de crear Mourinho tanta discordia en estos tres años. Es decir, hay que ser un profesional de esto para sembrar tanta cizaña y tan mal rollo entre los jugadores, entre los aficionados.
¿Y lo que queda?
Entre los técnicos y yo creo que están deseando todos que llegue el nuevo entrenador.
Yo no quiero meter cizaña ni mucho menos, pero me ha sorprendido mucho la ausencia de Xavi Alonso en la Copa Confederaciones. Como, sí, que vengo con el pub desde hace mucho tiempo, si fuera mundial iría.
Yo creo que sí.
Yo creo que intentaría forzarse.
Yo te digo, yo
lo decía. Fuera el mundial y iba, ¿no?
Sí, seguro.
Claro,
seguro.
Pero muy justo, ¿eh? O sea, yo estuve hablando ayer con él y me dijo que estaba. Que era casi imposible que llegara a jugar un partido bien en la Copa Confederación.
Escuchaba del Bosque, él me llamó por teléfono y me imagino del Bosque diciéndole, bueno, Xavi, si tú vienes allí, juegas un partido, luego descansas, te cuidamos, eres importante. Si no juegas tú uno, puedes estar para jugar un rato.
Que no. Él ha jugado partidos en el Madrid en los que no estaba en condiciones de jugar al 100% y los ha jugado, pero porque eran partidos muy importantes y muy puntuales en los últimos dos meses, más o menos.
Para ser sincero, dijo ayer, creo que fue Marcos en Carrusel, que si esto lo hace Xavi, se monta un pollo. Para ser sinceros hay que decirlo así. Yo creo que es verdad que Xavi Alonso lleva arrastrando la publicidad toda la temporada. Sí. Es verdad que Vicente del Bosque no va a decir nada públicamente que pueda comprometer el futuro en el Mundial y en la selección española de Xavi Alonso. Pero yo creo que si hoy,
verdad,
que si en vez de ser la confederación el Cayetano es el mundial, Xabi Alonso arriesga y va.
Sí, por eso decía yo que sobre todo la condición principal aquí es que es un torneo que de chicha y nabo, o sea, es que no, más allá de que sí que les sirva a los jugadores para conocer los campos, para conocer el ambiente, eso sí, pero en lo que es el aspecto competitivo, pues ya vimos ayer cómo está Brasil no le gana a nadie y además nadie se acuerda del último ganador de la Copa Confederaciones, ¿quién fue? ¿Os acordáis?
Brasil contra Estados Unidos.
Pero que es sin pena ni gloria, ¿no? O sea, el resto de los equipos y selecciones no les importa, más allá de los que nosotros sí estaremos. Después igual nos emocionamos, incluso en la final, y si llegamos, pero no es un torneo importante. Yo entiendo que Xavi Alonso decida descansar porque lleva unas temporadas tremendas.
Y luego la otra noticia del otro día me parece lo de Arbeloa. Creo que no es un buen punto de partida que Arbeloa, que me imagino que se quedará en el Real Madrid, señale públicamente de manera poco clara a sus compañeros sin dar nombres.
Aquí cuando, cuando puso un tuit, Mourinho se ha perdido la cara por el Madrid, no como otros, ¿no?
No, fue en rueda de prensa.
Fue un canutazo.
Mourinho se ha partido la cara y se le han partido por el Real Madrid. No sé si otros en el club, incluidos los jugadores, empezando por mí, dijo, incluidos los jugadores, podemos decir lo mismo. Bueno, que diga que jugadores no se han partido la cara por el Real Madrid, porque es que se tiene que duchar con ellos. No,
pues le queda mucho tiempo de contrato en el Madrid. Cayetano, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Tú quédate por aquí.
Yo me quedo.
Vamos a ir rajando un rato. Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Atención ciudadanos, este es un llamamiento a la reacción. Ante la crisis, la voracidad recaudatoria se traduce en más multas. Cada vez que te dicen que si no pagas ahora pierdes el descuento, están usando tu miedo para arrancarte el derecho a recurrir. Todas las multas son recurribles, no las pagues y recurre hasta el final. Únete a la revolución contra las multas y blinda tu carné con devuelta por solo 159 euros al año. Llamando al 900-200-270, 900-200-270 o en devuelta.es. Ganamos recursos de multas. Grupo Reacciona.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad?
Así es.
Pues después de nuestra negociación con los bancos pagará 523 euros al mes.
¿523?
1.677 euros menos cada mes.
Este ahorro de cuota corresponde a un caso real gestionado por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-200-260, 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com.
Mañana a la 1:00 p.m. en el palco del Estadio Santiago Bernabéu tendrá lugar la entronización de Florentino Pérez en su nuevo mandato como presidente.
¿Vais a ir?
Yo porque tengo el programa. Quería ir.
¿Tú, Romero?
Quería ir.
Si estoy invitado a través del correo del Siempre, Real Madrid,
bueno.
Sí.
Pero ya pues, porque luego el atasco y tal, tenemos que venir aquí a las 3 y vamos a venir un poco.
Fue ya el otro día con el árabe, ¿no? Si no había elecciones y Florentino estaba en el césped como
presidente. Ahí todavía no se había acabado el plazo.
El día es mañana,
es a la 1:00 p.m.
No va a aparecer Ancelotti.
Que yo sepa no va a aparecer Ancelotti en persona, pero...
No van a solapar dos entronizaciones, ¿no?
Pero queda muy poco.
A Florentino ya le hemos visto estos 4 días en tantas veces que ya...
Para lo de Ancelotti... Queda muy poco.
Yo te digo una cosa, Florentino, si mañana sale y no dice nada, no pone ninguna otra cara ni anuncia nada.
Yo creo que la gente
va a decir, oye, que ya vale, Florentino, que ya tienes que.
Lo de Zidane ya no te vale.
Que
¿no?
Lo de los valores y lo de la historia y
yo creo
la
que lo va a decir,
está
que,
bien, pero la
yo
gente.
Creo que mañana.
La gente quiere una cara ya, un galáctico, sea el entrenador, claro, sea claro, lo que claro. sea.
Yo creo que va a ser una ceremonia discreta, evidentemente, en el palco del Santiago Bernabéu, no lo del otro día del Fly Emirates y tal. Y que cuando ya pueda, cuando haga uso de la palabra Florentino Pérez, algo dirá del nuevo proyecto más allá de Zidane. Me da la impresión, y me parece que esta semana es la semana de Ancelotti. Esa es la impresión que tengo. Y lo que es seguro es la semana Carvajal. Que
igual
la
anuncia que vende a Kaká y esa es la mayor alegría que le puede dar
Madrid. Bueno,
Madrid,
allí podrían haber aplausos, ovaciones, la ola de mucha gente. Sí, sí, podría abrir el Bernabéu para anunciar eso. Y se llenaría probablemente.
Entonces lo de Ancelotti ya y...
Yo creo que va a ser ya.
Al menos estará mañana Zidane y dirá, esta es la piedra angular de nuestro nuevo proyecto, Zinedine Zidane.
Yo no tengo ese dato, con lo cual no te puedo decir si sí o si no. Ayer estaba Zidane con los veteranos del Madrid en Manchester, que ganaron 1-2 en el partido de veteranos, un golazo de la red, por cierto. Y yo, hombre, si va a encabezar el proyecto deportivo, pues me imagino, ¿no? Que tendría que estar al lado del presidente. Pero el otro día, por ejemplo, no estaba en lo de las camisetas, no sé. No sé decirte, o sea, si te lo supiera decir te lo diría, pero no lo sé si va a estar.
Y estará Gesé a lo mejor, que ahora parece que es la nueva bandera de...
Cualquier golazo metió ayer, macho.
Bueno, el Alcorcón, hay que decir que estamos pa' poco, ¿eh?
La verdad que el Alcorcón,
pa poco,
a lo mejor desde el minuto 3 desapareció del mapa, pero Gesé hizo un partidazo, junto con Alex Fernández que hizo otro partidazo y Juanfran que se despedía de Valdebeba ya porque se va al Betis, otro partidazo también. Yo creo que los tres además podrían estar en el primer equipo, por lo menos para tener una oportunidad, igual que han estado Nacho y Morata esta temporada, que se lo merecían, subiendo y bajando al filial y subiendo al primer equipo. Yo creo que Gesé y Juanfran también se lo merecían. Oye, y también Alex.
Y por cierto, lo de Higuaín diciendo ya estoy harto aquí, no sé qué, no sé cuánto, sin que haya oficialidad de nada.
No ha sentado bien, lo ha publicado hoy Ulises en el Marca y tiene razón, no ha sentado bien que lo dijera, porque es evidente que se iba a ir y que lo sabía todo el mundo en el club. y que está negociando con, y que se va a negociar con la Juventus seguramente, pero que ahora mismo no hay una oferta concreta, o sea, no hay una oferta oficial, y eso ha molestado porque evidentemente rebaja el precio del Pipa. Eso es evidente, bueno, cuando tú dices que te quieres ir y que te vas a ir, pues rebajas el precio, y sí que es verdad que eso ha molestado y sobre todo ha sorprendido. Contaba en Radio Marca Anton Meana hace un ratito que es verdad que se iba todo el mundo ya, se daba por finalizada la zona mixta el otro día y de repente pum, salió Higuaín, tuvo que volver todo el mundo, poner allí los micrófonos,
aunque sabía lo que iba a decir,
y digamos que Higuaín estaba al margen ya de las entrevistas del club, ¿no? O sea, ya me quiero ir y lo dijo y sabía lo que iba a decir.
Es un ejemplo más de que cuando un futbolista quiere utilizar a los medios de comunicación le da igual lo que le diga el jefe de prensa de turno.
Por supuesto.
El Pipa Higuaín a lo largo de la temporada ha hablado poquito porque no le interesaba en determinados momentos hablar de su futuro. El otro día quería que todos los periodistas nos hiciéramos eco de su deseo y se puso hasta en el larguero. Es decir, que a veces cuando los futbolistas quieren utilizar y dar titulares, no hay jefe de comunicación que le pueda detener.
Y por cierto, Higuaín, el Madrid tiene...
No, porque luego dicen, no, es que buscáis, no, no.
Es que no me dejan.
El otro día se tiró Higuaín a los micrófonos, no fueron los micrófonos los que fueron a buscar. Bueno,
no quedaba ni un solo compañero de las televisiones, tuvieron que volver todos, estaban ya recogiendo todas las cámaras y todo, volvieron para juzgar a Higuaín. Y Higuaín va a tener la oportunidad de que los dos clubes negocien el próximo domingo, porque ya sabes que es el corazón Classic Match de los veteranos del Madrid y los veteranos de la Juve. Y van a estar aquí los directivos de la Juventus hablando con los del Madrid.
Yo con lo del Pipa sé que voy a contracorriente. A mí me parece un error. Creo que la decisión del Pipa Higuaín es evidente que es firme. Lo que pasa que a mí me da la sensación de que viene motivada, porque el Pipa Higuaín se ha cansado de luchar, en el sentido que sabe que ya le pita hasta la gente, porque es una evidencia que después del partido contra el Borussia Dortmund y esa oportunidad que falló, la gente o parte del Bernabéu le pita. Pero yo creo que es un futbolista que va a alcanzar la plenitud física. El Real Madrid le ha aguantado desde que era un crío, costó 10 o 12 millones de euros y va a tener la extraña costumbre de dejar más dinero en el Real Madrid del que el Madrid invirtió por él. Para mí es un error, no creo que haya muchos nueve en el mercado, quitando, como diría Mourinho, los top, que mejoren las prestaciones de Higuaín actualmente en el Real Madrid.
Bueno, yo creo que el Madrid tiene que fichar uno de esos. Si no, Lewandowski me parece que es el único, ya lo dijimos, que mejora lo que hay. Pero yo creo que la etapa del Pipa aquí ya, por todo, es mejor aire fresco. Para él también.
Yo no lo he decidido.
Para
decidido,
él también y demás.
Ha dicho el presidente del Nápoles que Cavani 63 kilos.
Claro.
Para que lo quiera.
O sea, por pasta.
Mucha pasta.
Para... Oye, por Bale piden 100.
Por Bale piden 100. Por Bale dice que 100 también, yo no sé. No.
Como ha dicho hoy alguien en el Por Hoy, todo a 100. Aquí ya 100 para 100. Venga, 100 millones. 100 millones.
Si es el Madrid, 150.
Madre mía. Bueno, en el Atlético de Madrid, vamos a explicar cuánto paga el Atlético de Madrid por...
Vamos a contar los detalles. Que lo cuente el administrador concursal número 12, que es José David Palacio.
A ver, Palacio, Leo Batista, ¿cuánto vale?
Las operaciones, cuando vamos aquí de Leo Batista o cesiones posibles entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, van a ser completamente separadas, va a ser cosa diferente. El traspaso de Leo Batista al Atlético de Madrid son 7 millones de euros, que es el precontrato que firmaron tanto el Rayo y Atlético de Madrid allá en torno al mes de diciembre, que es cuando lo contó también aquí José Ramón de la Morena, pero claro, me cuentan que el Rayo está muy interesado en dos jugadores del Atlético, en dos, porque claro, ahora el Leo Batista ya juega del Atlético y quieren también tenerlo cedido. Si el Atlético no quiere contar con Leo Batista para la temporada que viene, hombre, parece ser que hay una opción preferencial. Ser que hay una opción preferencial en el Rayo Vallecano para que vaya cedido al conjunto madrileño. Si no, otro de los jugadores que quiere el Rayo Vallecano del Atlético es Pizzi. Ya lo contábamos aquí, está muy interesado. En principio se hablaba de un traspaso de Leo más 5 millones más la cesión de Pizzi, pero parece ser que eso no, que son 7 Leo y ahora habrá que negociar lo de Pizzi. Así que son opciones completamente y operaciones completamente diferentes.
Pues los 7 kilos, que lo mismo luego el Atlético de Madrid le cede a algún futbolista por una cantidad de pasta, con lo cual rebaja esos 7 kilos. Y del Atlético de Madrid también te cuento que Thiago, el portugués, va a renovar un año más. Tuve la oportunidad de hablar el otro día después del partido de Zaragoza. Se ha bajado bastante la pasta porque el Atlético ofrecía una renovación muy a la baja, pero a Thiago le apetece seguir, está a gusto en el Atlético de Madrid. El año que viene es un proyecto ilusionante con la Champions, así que otro futbolista que va a seguir el año que viene.
Pues voy a contar yo otra que me han contado esta mañana, y es que Courtois se queda un año ya, seguro.
Sí. Qué buena ya. Noticia para el Atlético.
Muy buena. Sí, Mourinho no ha sido, en este caso, exigente, se queda con Peter Cech. En el Chelsea y Courtois había... un año más aquí en el Atlético, que es un notición.
Había otro problemilla, que no era Mourinho, y también se solucionó.
Gran noticia para el Atlético de Madrid, y lo que es más evidente, que más tarde o más temprano se tendrá que ir al Chelsea, no se va a quedar aquí para siempre.
Va a disfrutar Torres, Azpilicueta y todo eso, Mata y tal, con Mourinho.
Bueno,
eso va a ser una risa, y venga y reírse ahí.
Ya es oficial, por cierto.
Ya es oficial, 4 añitos, y se lleva a todos menos a Caranca.
¿No se lleva a Caranca?
Pues no se lleva a Caranca, se lleva a Rui Faria, Silvino Louro, a Morais, pero Luis Campos, que llegó el último, y Caranca, portugués, pues ninguno de los dos se balsan al Chelsea.
¿Y qué pasa con Piti, que nos hemos olvidado de Piti?
Bueno, la verdad es que sorprendió. Hola, vamos a escucharlo ahora mismo en un corte de voz a Piti en la zona mixta el otro día, el sábado, en Vallecas, diciendo que había sido su último partido allí, y a Paco Gémez diciendo que Piti, ¿crees que se va a quedar?
Creo que ha sido mi último partido aquí en Vallecas. Son decisiones a lo mejor difíciles de decir, pero es la realidad. Suena más a despedida, ¿no? Me veo ahora mismo mucho más fuera que dentro.
Yo soy optimista. Soy optimista primero porque Piti quiere quedarse en el Rayo, y eso es fundamental. Y yo sé que el club, dentro de su posibilidad, va a hacer todo el esfuerzo que pueda porque Piti se quede, ¿no? Y esto sería una buena noticia para todos.
Si Paco quiere, lo consigue.
Esto fue en un intervalo de 2 minutos. Unos estábamos en la sala de prensa y Piti salió a zona mixta y dijo esto. Hay que decir que Piti tiene muchas novias, tiene muchos equipos interesados en su fichaje. Os voy a contar que ya Sevilla, Valencia, Betis, Granada, equipos de Qatar y también un par de equipos de Turquía han preguntado por la situación de Piti. Va a tenerlo muy difícil el Rayo Vallecano si quiere renovarle, de hecho, porque todavía no se ha producido ningún contacto para la renovación. Tienen que resolver unos problemas previos en cuanto a la renovación hace 2 temporadas. Entonces, hasta que no se resuelvan esos problemas, no podría sentarse a negociar Piti con el Rayo Vallecano. Ya te digo, están a la espera Sevilla, Valencia, Betis, Granada, 2 equipos de Qatar, 2 equipos de Turquía. Lo que está pendiente también el Rayo es de las cesiones, de que vuelvan cedidos Jordi Amat y Rubén Martínez, el portero del Málaga. Parece que lo de Jordi está mucho más cercano.
¿Qué pasa, compañero?
Toño García
tiene una cara de descendido.
No, arriba, ¿eh?
Toño García es muy de la Virgen del Pilar y de Zaragoza, y claro, pues está...
Hoy he estado... Hoy el tema con el Getafe y de Vírgenes...
De arriba, que no pasa nada.
De arriba, Toñico. Estoy bien. El Zaragoza ya lo tenía más dormido. Que te digo que hoy la plantilla del Real Zaragoza, no del Getafe...
Venta arribica, ¿eh?
Asumidísimo. Ha visitado la Virgen de Los Ángeles, en la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles, y le han ofrecido, pues bueno, todo, unas flores y unas camisetas... Pues conmemorativa después del año tan bueno que ha hecho esta temporada el Getafe.
¿Qué estocada tiene?
Ángel Torres, ha hablado Ángel Torres. De cara a la próxima temporada, hay que empezar en el Real Zaragoza. La idea de mantener el próximo bloque. Mantener el bloque la próxima temporada, el Getafe. Eso sí, Luis García ya le ha dicho al presidente que hay que aligerar equipaje, que 22 jugadores, que no hay que tener muchos más.
El míster nos ha pedido 22 y no podemos quedarnos atrás con 25, 26, con lo cual primero vamos a darle salida a mucha gente que hay que sacar, y no es fácil porque sobran muchos futbolistas. La idea es mantener la base del equipo, pero todo, sobre todo va a depender de Barrada y de Moyá, es decir, el que nos haga cambiar más o menos tú, porque si nos quitan a los 2 o 3 que para nosotros son imprescindibles, nos obligaría a tener que ir al mercado y hacer algunos cambios.
Bueno, Toño le ha embargado la emoción y no quiere decir más. Dice que hace bien. Que cuando se pone a recordar lo de Zaragoza... Está sobre la pista de Roland Garros Rafa Nadal, jugando ante Nishikori. Por cierto, el japonés ha ganado el primer juego. Ahora le preguntamos a Miguel Ángel Zubiarrain. ¿Pero qué otras cosas tenemos hoy, Palacio? Bueno, por lo pronto tenemos un partido de baloncesto a las 2:30 de la madrugada, que se juegan la final de la conferencia este entre Miami e Indiana, que amenaza con tener despierto, por lo menos en mi casa, a todo el mundo, a las 9 de la mañana.
Y a los 23 futbolistas de la selección española que quieren ir a Miami a ver la final de la NBA. Y están que no viven.
Empate a 3
en Miami.
Es que si gana Indiana, deja fuera a los campeones.
Yo soy de Indiana hoy a muerte.
Pero tú también te vas a quedar a verlo por la...
Lo voy a intentar. No prometo nada, pero lo voy a intentar.
Es un partidazo.
Sobre todo porque es que a mí Daimiel es el que más me gusta de la...
Es LeBron James ante Indiana. A ver si lo
ante Roy
Hibbert. Son los partidos que le hacen mito a un jugador.
Toñito sale a las 7 de la mañana a correr, con lo cual ya...
Miguel Ángel Zubiarrain, París. ¿Cómo ha empezado Rafa Nadal?
Hola, Gallego. Muy buenas. Bueno, pues ha perdido el primer juego, servicio de Nishikori, y ahora está sacando él 15 iguales. Por lo tanto, bueno, es difícil hacer una valoración de lo que está pasando. Luce el sol, hace un frío
tremendo,
intenso, pero bueno, se puede jugar al tenis, aunque hace un poco de aire. Esperemos que Rafa juegue un buen partido y sea capaz de ganar a Nishikori, avanzar a otra ronda del torneo.
Por el momento, 1-0 para Nishikori. Gracias, Miguel Ángel.
Bueno, Gallego, mañana va a ser un día clave para el Málaga y su posible participación en Europa, ¿eh? Va a haber una representación del equipo malagueño en Suiza, para esa vista oral con el TAS, con el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde por la sanción que le impusieron el día 21 de diciembre, ese año de suspensión para participar en competición europea, va a estar representado por el vicepresidente Mohamed Sattar, y por Vicente Casado, el director general. A partir de las 8 será la comparecencia del club malagueño, así que veremos qué dice.
Y mañana también habla Jupp Heynckes de su futuro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el que ha hablado hoy es Franz Beckenbauer, que le ha dicho que si fuera amigo suyo, que lo es, le aconsejaría a Heynckes no ir al Madrid.
Con el triplete, el futuro de Heynckes lo veo en Maspalomas, en la playa.
Yo lo veo muy rojo.
Allí en un hotel lleno de alemanes.
Muy rojo.
Tomándose.
Mallorca, hombre.
No, más por Canarias.
Por Iñaki Sáez, ahí
ha ganado. En el Madrid no lo veo, En el Madrid no lo veo. Pero bueno, aquí lo contaremos mañana en cualquier caso. Un saludo de gallego, adiós. I was always wrong.